Reinado del Día de Reposo de Dios. Estamos retornando a nuestra serie de Génesis esta mañana y vamos a comenzar donde lo dejamos. Quiero agradecer al Pastor Stephen por proveerme ese pequeño interludio en la iglesia para que yo pudiera atender algunos asuntos de salud. Y lo crean o no, llegaremos al capítulo 2 de Génesis hoy. Así que empecemos leyendo Génesis 1 de 28, 2, 3. Génesis 1, 28 al 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Déjenme pedirles una vez más que vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, mientras nos preparamos para pensar en estas palabras y pensar en el hecho de que tú completaste tu creación y la declaraste muy buena, Señor, ayúdanos a pensar en estas cosas, en que tú eres un Dios bueno, que solo puedes hacer el bien. Y mientras miramos y vemos que en ese día de reposo tú descansaste, tú detuviste tu trabajo de construcción de tu templo, de establecer una creación. Señor, ayúdanos a ver lo que eso significa para nosotros. Nosotros solo somos tus criaturas en necesidad de descanso, buscándolo en tantos lugares donde al final no lo encontramos allí. Oramos, Señor, que a través de todo esto, tú nos ayudes a ver a Cristo, en quien podemos finalmente encontrar descanso y satisfacción. En el nombre de Jesús. Amén. En la preparación para este sermón, yo he estado pensando mucho acerca de uno de mis físicos teóricos favoritos. Estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene su favorito. Un hombre llamado Paul Dirac. Nació en Bristol, Inglaterra, en 1902 y murió en Tallahassee, Florida, en el 1984. Aunque él está enterrado en Florida, hay una placa dedicada a él en la abadía de Westminster, cerca de Isaac Newton. Él fue un hombre fascinante, pero la razón por la cual yo he estado pensando en él es porque él estaba obsesionado con el hecho de que él quería que sus ecuaciones matemáticas fueran bonitas, porque sentía que estaba en terreno firme para la verdad. Lo cual es cierto. Aquello que expresa realidad no debe ser desordenado ni caótico, sino con propósito y hermoso. Para Dirac, una teoría fundamental de la naturaleza debe ser hermosa. Dirac de ninguna manera fue un cristiano. Y sin embargo, no puedo evitar pensar en cómo su actitud y enfoque sobre la naturaleza de la realidad y las expresiones matemáticas de esa realidad son tan hermosas, que se corresponden tan bien con lo que leemos aquí en Génesis 1. Primero, fue muy bueno. Habiendo establecido su templo cósmico y habiéndolo llenado con un número de huéspedes y habiendo coronado su edificio creativo del templo, actúa con la creación de portadores de la imagen divina para funcionar como vicegerentes y gobernar en su nombre. Dios mira todo lo que ha hecho y dice, es muy bueno. ¿Pero qué significa que este templo cósmico fue bueno? La palabra hebrea aquí, tov, traducida como bueno, es la misma palabra en Génesis 6:2 que describe a las hijas de los hombres como hermosas. Entonces, Dios retrocede, por así decirlo, para mirar lo que ha hecho y da una evaluación divina. Es maravilloso, es hermoso. ¿Significa esto que todo lo que debemos entender es que Dios pensó que su templo cósmico era bonito? No. John Walton proporciona esta útil nota al pensar en esta palabra. Bueno, él escribe. En Génesis 1, el significado de bueno puede ser juzgado preguntando, ¿qué implica el no bueno? El texto bíblico reconoce una cosa que no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Si este contraste nos señala hacia la dirección correcta, como yo creo que es, bueno sugiere que una cosa opera de acuerdo al propósito. Así que, habiendo finalizado sus hechos creativos, Dios hace la declaración de que es bueno, es hermoso, porque todo ahora tiene un propósito, ahora tiene una función, ahora tiene un nombre. Así que, en un sentido, Dirac estaba correcto. Hay una relación entre realidad y belleza. Pero esto bueno, esta belleza vista en el propósito ordenado de toda la creación no existe por sí misma. Cuando miras hacia arriba al cielo nocturno y ves las estrellas que son demasiado numerosas para contarlas, ves plantas, ves todos estos cuerpos celestiales, todas esas cosas te señalan más allá de sí misma a quién las creó. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nos paramos en el borde del Gran Cañón en Arizona, cuando la majestad de los acantilados de Moher, los Cliff of Moher, te superan aquí en Irlanda, cuando la belleza de las cavernas de mármol en Chile te deja atónito, cuando observas la impresionante vista de las cataratas Victoria en Zambia y Zimbabue, cuando contemplas la grandeza del desierto de Sahara, cuando realizas que todo alrededor tuyo está hecho de partículas subatómicas que no puedes ver, cuando la majestad de casi 250 billones de estrellas en nuestra galaxia y de casi 100 billones de galaxias en el universo llaman tu atención hacia arriba, cada una de las que revelan la gloria de Dios aún a través de un vaso oscuro, nuestros pensamientos deben dirigirse a aquel que lo creó todo y preguntar entonces, ¿cómo es este Dios en sí mismo? ¿Qué es contemplar a este creador? Esto debería hacernos adorar. El salmista de Salmos 104 lo sabía. Él escribe comenzando en el versículo 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Y luego, después de describir el rol activo de Dios en su creación, él escribe en el versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Esta debería ser nuestra actitud. Cantemos salmos a nuestro Creador mientras vivamos. Reinado del día de reposo de Dios. Cuando pasamos al capítulo 2, vemos que este es el final de los actos creativos de Dios. Génesis 2:1. Es casi como una declaración sumaria que recuerda al lector y al oyente que el problema de Génesis 1:2 ahora está resuelto. Lo que estaba desordenado y vacío ahora tiene un propósito y función y está lleno de criaturas para llevar a cabo roles específicos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El templo cósmico está completo. Dios ha sacado orden del desorden, propósito extraído de una tierra vacía. ¿Qué hará él ahora? Mira los versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si bien la humanidad pudo haber sido el clímax de la creación, es a este día, al séptimo día, a donde conducían todos los actos creativos de Dios. Los días de primero al sexto condujeron a este mismo momento. ¿Y qué hace Dios? Él descansa, reposa. El texto aquí dirige nuestra atención hacia este hecho de una manera más notable. Los versículos 2 y 3 en hebreo se componen de tres cláusulas principales. Cada cláusula contiene siete palabras. Y la palabra séptimo se encuentra en cada cláusula. Entonces, el séptimo día es importante. Estos versículos conducen nuestra atención al hecho de que Dios ha terminado la creación de su templo cósmico y en que ahora Él descansa. La pregunta es, sin embargo, ¿qué significa para Dios reposar, descansar? ¿Está cansado, por lo cual necesita coger un break, tomar un descanso? ¿Los seis días previos lo extenuaron y ahora necesita una siesta? De ningún modo. En Salmos 121:3 leemos, ni se dormirá el que te guarda. Y luego otra vez, en el versículo 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá. En Isaías 40:28 leemos, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Si Dios no está cansado y no necesita reposo, entonces, ¿de qué se trata este texto? Este texto es sobre Dios viniendo a vivir en su templo. Esto es acerca de entronizamiento. Dios está tomando su asiento en su trono y Él está reinando y gobernando. El trabajo de la creación está terminado. El templo ha sido hecho y ahora el rey toma su asiento y reina tranquilamente. Déjenme darles una analogía. Quiero que piensen en la historia del Rey de los Anillos, Lord of the Rings. Aragorn ha pasado tanto tiempo caminando con dificultad por la Tierra Media, luchando contra los orcos, tratando de destruir el mal y tratando de darle a Frodo tiempo para destruir el anillo. Y al final del último libro, El Retorno del Rey, leemos acerca de la celebración de la coronación de Aragorn. Gandalf le coloca la corona en su cabeza y dice, ahora vienen los días del rey y serán bendecidos mientras los tronos de Valar perduren. Es interesante que haya una bendición de días aquí, al igual que en Génesis 2. Y luego Faramir grita, He aquí el rey, y todos comienzan a aclamar. Y luego leemos esto. En los días que siguieron a su coronación, el rey se sentó en su trono en el salón de los reyes y pronunció sus juicios. Así que, habiendo ayudado a derrotar el mal, habiendo ayudado a sacar el orden de la destrucción caótica de los ejércitos de Mordor, el verdadero rey se sienta en el trono y gobierna. Esto es lo que está pasando aquí en el séptimo día. Dios está tomando su morada en su templo cósmico para descansar sobre su trono mientras reina. El séptimo día es la entronización de Dios. Esto es, de hecho, un antiguo tema común del cercano oriente. Por ejemplo, en el Enuma Elish, poema babilónico que narra la creación del planeta, después de que el dios Marduk, dios de Babilonia, derrota a la diosa Tiamat, diosa del agua salada, él reúne a los dioses y los prepara para construir Babilonia. Esto es lo que dice el texto. Haremos un santuario que se llamará Cámara, que será nuestro lugar de parada, y encontraremos descanso en él. Dejaremos salir el santuario. Establezcamos su lugar. Cuando lleguemos allá a visitarte, encontraremos descanso. Cuando Marduk escuchó esto, sus rasgos brillaban intensamente como el día. Luego, haga de Babilonia la tarea que usted solicitó, que se forme su ladrillo, construya alto su santuario. Noten la relación entre el templo o santuario y descanso. Cuando miramos en las Escrituras, a menudo vemos esta conexión entre la morada de Dios, su templo, y el descanso. En Isaías 66:1 leemos, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto está claro. La terminología de Génesis 1 y la terminología de la habitación del trono se unen. Además, cuando miramos el resto de la narrativa bíblica, vemos que el templo se representa como un microcosmo. Esto es, el templo de Sion fue una copia de la creación, una copia del cielo y de la tierra. Escuchen las palabras del salmista en Salmos 132, 7 y 8. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y luego, varios versículos después, en los versículos 13 y 14 se escribe, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Otra vez en Salmos 78, 69 leemos. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Cuando nos fijamos en la construcción del tabernáculo y del templo, vemos paralelos con la narrativa de la creación. Hemos visto alguno de estos antes. Primero, Moisés originalmente recibió las instrucciones para construir el tabernáculo en forma de siete fórmulas. Éxodo 25:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo. Segundo, después de que el tabernáculo es completado, repite a Dios en el día séptimo diciendo, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. Esto está en Éxodo 39:32. Y vean Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. También leemos, vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Eso está en Éxodo 39, 43. En Génesis 1.31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 2.3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 40 recapitula todo lo que Moisés ha hecho en siete resúmenes, los cuales corresponden perfectamente a los días de la creación. En relación al tabernáculo, leemos que Salomón tardó 7 años en construir el templo y el séptimo año es el año de reposo, Primera de Reyes 6:38. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. La dedicación del templo ocurre durante la fiesta de los tabernáculos, que fue un festival de 7 días y se celebraba el séptimo mes del año. Primera de Reyes 8:2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Ezequiel 45:21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día, el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne, ofrecerá holocausto a Jehová. 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa. Y con cada carnero un efa. Y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Segunda de Crónicas 7:9. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El discurso de dedicación de Salomón incluyó 7 peticiones. Salomón fue quien construyó el templo en lugar de David porque Salomón era un hombre de reposo. Primera de Crónicas 22:9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Fishbein señala, manifiestamente, entonces, la construcción del tabernáculo, y también podríamos decir el templo, se ha presentado en la imagen de la creación del mundo y se ha significado como una extensión de un proceso iniciado en la creación.